semana anterior ya y ayer también estábamos hablando un poco del problema que hay, que existe en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, y lo poníamos en un contexto más general de una crisis universitaria, y aún así arriesgábamos un concepto también que se había desarrollado de manera muy, muy irregular y muy discoordinada con resistencias que aparecieron inicialmente tras la caída del gobierno de Stroessner en la Facultad de Arquitectura, y en ese momento todo el mundo hizo mofa de los arquitectos porque eran Mao y compañía, y yo decía, no, me sumé a la crítica, pero dije que en aquel momento el problema era de la universidad y que lo que se había desarrollado en la Facultad de Arquitectura era una deformación mucho más visible y mucho más escandalosa, obviamente, de las que podían haber, que podían existir en las demás facultades. De manera que, para analizar todos estos temas, y muy en particular, y desde la perspectiva de los docentes que tuvieron poca visibilidad en toda esta problemática, esto sí es una problemática porque es un conjunto de problemas, en las que tuvieron un gran protagonismo las autoridades, los interventores y los estudiantes agremiados, pero a los docentes nadie les dio pelota. Hoy están con nosotros la señora Ondina López, Francisco Arrón y Jorge Molina, profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, con quienes hablaremos sobre los problemas que existen en la Facultad de Ingeniería, cuáles fueron sus trasfondos, cuáles fueron las implementaciones de solución que no se concretaron y cuáles son las perspectivas. De manera que, estimados amigos, bienvenidos, buenos días, Francisco Arrón, Ondina López, Jorge Molina.
Buen día.
Hablen.
Buenos días, arquitecto.
Buen día,
un saludo para usted y toda su audiencia. Yo soy Francisco Arrón Irum, soy ingeniero electromecánico, docente en la Facultad de Ingeniería hace aproximadamente 30 años. Por méritos propios he accedido allí, ¿verdad? Y estamos acá a disposición suya y de toda la audiencia para todas las preguntas que haya, ¿verdad? De manera que la audiencia vaya un poco compenetrándose con la problemática que actualmente envuelve a nuestra facultad y que está en grave crisis hace aproximadamente 110 días.
Profesora Ondina, acérquese bien al micrófono, por favor.
Buenos días, arquitecto. Mis saludos a usted y a toda la audiencia que nos escucha. Soy docente de la FIUNA desde hace 34 años. Llevo una larga carrera como docente. Soy arquitecta, graduada en la Universidad Nacional. Acá el profesor fue profesor mío.
Estoy aquí. Yo no tengo aquí la culpa,
Estoy. Sí. Estoy aquí como para evacuar las preguntas que nos
Correcto.
Hiciera.
Muy bien. Jorge, mi tocayo.
¿Qué tal? ¿Cómo está,
Jorge? Es la segunda vez que viene Jorge Molina, sí. Porque ya estuvo con nosotros.
Ya estuvimos en aquella época hablando de cosas un poco más interesantes que esta. Pero bueno, yo soy Jorge Molina, soy doctor en física nuclear, soy docente investigador de la Facultad de Ingeniería y uno de los más, digamos, afectados por estos problemas, porque... Uh-huh. Nosotros los investigadores fuimos uno de los primeros en alzarnos, ¿verdad?, contra la elección de este señor, el ingeniero Cabrera, y a partir de ahí comenzó una persecución para con nosotros, y resultado de eso, hoy en día uno de los docentes investigadores, el doctor Aquino, está cesado de su cargo por este señor, y también fuimos denunciados ante la Fiscalía y ante la Contraloría por este señor.
Ah, sí. Bueno, para comenzar yo tengo que recordar a la audiencia y a nuestros invitados, a Ron, Ondina López y Jorge Molina, que el primer ministro de la India de la posguerra, Jawaharlal Nehru, dijo ante críticas por la enorme inversión e investigación científica que hizo un país pobre como la India en ese momento, dijo, mi país es demasiado pobre para permitirse el lujo de no tener investigación científica. Esa es la diferencia que hace... entre la mentalidad de los grandes estadistas y de los logreros aprovechadores de los cargos que no fueron capaces de dimensionar el tremendo poder que podríamos habernos auto-otorgado a los paraguayos si hubiéramos invertido mucho más de lo que se invierte hoy y con mucho más respeto a la investigación científica.
Así mismo, eso es uno de los problemas hoy en día. Ni un país realmente avanzado que esté bien hoy en día ha dejado de invertir en ciencia. Bueno. O sea, es directa la proporción.
Bueno, hay muchos ejemplos que vamos a subrayar en este momento, y para enfocarnos al tema, voy a empezar con Francisco Arrom. ¿Y cómo empieza el problema en la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo se hace público? ¿Cómo se va detectando todo eso?
Bueno, el problema tiene sus raíces en los sucesos de septiembre de 2015, cuando toda la Universidad Nacional, o sea, todo el estudiantado, y también gran parte de los docentes, ¿verdad?, nos levantamos en contra del sistema corrupto que se ha apoderado de la Universidad Nacional. Lastimosamente, la universidad está manejada por gente, ¿verdad?, muy poco patriota, que considera a la universidad y a sus unidades académicas como un coto privado, como una propiedad privada, ¿verdad? Si es que así no fuese, no tendríamos esta situación actual y no tendríamos que llegar a este punto de crisis inaceptable, ¿verdad? Porque en este momento lo que está en juego, aparte, ¿verdad?, del prestigio de la universidad, es la supervivencia de la ética, la moral y los ideales, ¿verdad?, del estudiantado joven, ¿verdad?, que se ha alzado en contra de todo esto, cansado de la corrupción y de la dilapidación de los recursos que se tienen que invertir en educación.
Profesor, usted mencionó un vocablo que me parece fundamental para considerar el problema en toda su extensión: corrupto, un sistema corrupto. ¿En qué basan ustedes para identificar esto como un sistema corrupto?
Bueno, en primer lugar, para saber que el sistema es corrupto, si el sistema es corrupto o no, tenemos que ver si el sistema cumple con sus fines naturales, ¿verdad? Los fines naturales de la universidad son el desarrollo de los recursos humanos y técnicos que necesita el país para llegar a un desarrollo sostenible que beneficie a la población, ¿verdad?, eleve su nivel económico y moral y le permita salir a las clases más necesitadas de ese umbral de pobreza, ¿verdad?, que están pisando, ¿verdad? O sea, la universidad tiene que estar comprometida con el desarrollo del país. Uh-huh. Y los hechos hablan a las claras de que no es así. Uh-huh. Y eso es un problema humano, ¿verdad?, de corrupción, porque en todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, que está pasando, que se ha investigado, todas las cosas que se han destapado, ¿verdad?, vemos que este objetivo está en último lugar. Acá se prioriza el interés económico y de poder del grupo que está allí.
De la claque.
De la claque, ¿verdad? O sea, es más que evidente, ¿verdad? No tendríamos esta crisis si es que no hubiese esa contraposición de intereses, ¿verdad? Y al igual que en la época de la dictadura, se dice, bueno, que nosotros somos de izquierda, que somos zurdos, que estamos buscando crear tumulto para apoderarnos de la universidad e inclusive se dice que estamos en contra del presidente de la república y que esto es un complot, ¿verdad? Una serie de mentiras con tal de desprestigiar este genuino movimiento, ¿verdad?, que es realmente altruista, ¿verdad? Los estudiantes se están sacrificando hace más de 110 días, ¿verdad?, perdiendo clases por todo esto y se les tilda de anárquicos, de revolucionarios, de patoteros, ¿verdad? Realmente es una vergüenza.
Bueno, profesora Ondina, cuando vemos el panorama que se presenta hoy en toda la universidad y específicamente en la FIUNA, que siempre fue un bastión de rebeldía de los estudiantes. Vamos a analizar, yo creo que el porqué de algunas cosas que se han distorsionado, pero este movimiento ha tenido la participación y el apoyo de profesores e incluso elementos ajenos a la universidad como los padres, que siempre se han mantenido un tanto alejados del asunto. ¿Qué cree usted que pasó para que se viera un involucramiento tan activo y masivo en la intención de resolver el problema de la Facultad de Ingeniería.
Y realmente toda esta problemática se generó con la primavera del 2015. Uh-huh. Con la primavera.
Para que usted me mire a mí, sí. Me pongo así y entonces... ¿Y en esa primavera en qué
entonces,
pasó?
En ese entonces, ya los alumnos solicitaron la renuncia del decano del momento y luego de la vicedecana, ¿verdad? Cosa que se dio en un 45, a los 45 días aproximadamente.
Eso fue Isacio Vallejos y Flor Pino.
Y la ingeniera Flor Pino, exactamente, sí. También solicitaron el alejamiento de su cargo del ingeniero Ramón Pistilli, uh-huh. que le dieron, tengo entendido, un permiso por un tiempo X. Bueno, pasó ese momento, se reactivó las actividades académicas, tratando de recuperar todo ese tiempo que fueron 6 semanas.
¿Quién se hizo cargo
semanas.
Del decanato?
En ese momento se hizo cargo el ingeniero por elección de los estudiantes, mocionaron al ingeniero Cirilo Hernáez, uh-huh. que tomó las directivas hasta por una directiva de transición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en agosto tenía que darse las elecciones. ¿Verdad? Bueno, tuvo él su administración, ¿verdad? Trató de llevar adelante su gestión, dio lugar a la transparencia que le permitió el sistema, porque el sistema está muy implantado adentro con los convenios realizados por la facultad con diversos entes. Que realmente eso fue siempre algo muy muy de, muy metido y muy privado de la administración.
¿Me permite?
Nunca hemos conocido.
Sí.
Sí.
Bueno, es la característica de muchos cambios que no cambian mucho porque no cambian lo esencial.
Así mismo.
El tema es que los convenios para la audiencia son acuerdos que firma la Facultad de Ingeniería en la situación de, digamos, capitalizar un conocimiento, un expertise, una serie de habilidades propias de la casa de estudios, firma convenios multimillonarios que no pasan por el sistema de manejo presupuestario convencional y que pueden manejar los decanos con esa claque. Esos convenios representan sumas multimillonarias con la municipalidad, con Itaipú, con el Ministerio de Obras Públicas,
sí, sí.
con Cachito López, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Son dineros que los decanos han manejado siempre y son situaciones que han escapado siempre a la Contraloría del manejo de los fondos públicos. De manera que esta mención que hace la profesora Ondina López de los convenios es uno de los asuntos oscuros y claves en la crisis de la Facultad de Ingeniería. Son las 10:46, vamos a ir a una pausa. Estamos con los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, Francisco Arrón, Jorge Molina, Ondina López, y volvemos tras un pequeño break.
La unión hace la fuerza. En Radio La Fuerza de la Música Paraguaya, esta es la R800 AM Radio La Unión.
Ramírez, vamos a tener que hacer un esfuerzo este fin de semana, Xerá. Necesitamos las proyecciones para agosto del 2020.